¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El líder del PP de Barcelona asegura que cumplió su palabra invistiendo al socialista Collboni como nuevo alcalde. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo ha dicho aquí en COPE en la mañana del fin de semana. Daniel Sirera apunta a que en campaña prometió que no iba a permitir, si con sus votos lo tuviera que decidir, investir a un independentista ni tampoco un gobierno del que Ada Colau formase parte. El líder de los populares en el consistorio barcelonés admite además que aunque Collboni le ha dado su palabra de que no va a incluir a la exalcaldesa en su gobierno, del PSOE no hay que fiarse en exceso y asegura que tomó la decisión en base a los intereses de la ciudad.
Yo siempre dije durante la campaña que nunca haría alcalde a un independentista y también dije que no permitiría que Colau estuviera en el gobierno municipal. Con lo que pasó ayer, conseguí las dos cosas y, por tanto, cumplí mi palabra.
480 días de guerra en Ucrania y la situación no cambia. Dice El País que está tomando la iniciativa en el frente y cifra en 100 los kilómetros cuadrados de territorio recuperado durante los últimos 10 días. Rusia niega estos avances. Mientras tanto, este fin de semana, 7 líderes africanos están tratando de abrir una ventana a la negociación entre Kiev y Moscú. Tras reunirse con Zelensky, el siguiente ha sido el presidente ruso, Guillermo Vilá.
El presidente de Rusia les ha dicho a esos líderes africanos que Rusia no renuncia a las negociaciones en Ucrania. Dice Putin que valora la postura de los países africanos a favor, ha dicho, del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad mundial.
Estamos abiertos a un diálogo constructivo con todo aquel que desee establecer la paz sobre los principios de la justicia y teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes.
Por su parte, el presidente de Sudáfrica, que preside la delegación, asegura que ha llegado la hora de terminar la guerra en Ucrania. Los líderes africanos le presentaron a Putin, como hicieron con Zelensky, un plan de paz con 10 puntos. Zelensky ya les advirtió de que para lograr una paz verdadera y justa es necesaria la retirada de Ucrania de las tropas rusas.
Y miles de aspirantes en toda España se presentan este fin de semana a las oposiciones de profesor de secundaria para conseguir una de las casi 30.000 plazas disponibles en nuestro país. Este sábado fue el turno para los estudiantes de Madrid, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Extremadura. En todas ellas, lo habitual, nervios y, claro, esperanza.
Es imposible prepararse una oposición compaginando vida personal, problemas familiares.
La sensación de estar preparada nunca la tienes. Estudias, pero no tienes la sensación. Son muchos temas, la práctica es casi inabarcable, pero bueno. Vamos a ver qué sacamos.
Hoy turno para los que se presentan en Andalucía, mientras que los valencianos van a tener que esperar hasta el próximo 26 de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Fernando Alonso saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Canadá. ¿Les Salguero?
Madrugada de cambios en la parrilla tras una clasificación pasada por agua y repleta de sanciones, Carlos Miquel.
Sí, ha habido muchas sanciones, entre ellas la que ha sufrido el que estaba segundo en la parrilla o el que acabó segundo en la calificación, que fue Nico Hülkenberg. Lo hizo gracias a una gran vuelta, ya que saltó una bandera roja un segundo antes de que pasara por meta. Pero ahí estuvo su perdición porque no cumplió con los límites de velocidad, con el delta que tenía que cumplir con la bandera roja, así que penalizado en 3 puestos en parrilla. Sale primero Verstappen, a su lado Fernando Alonso, y también penalización para Carlos Sainz, que estaba octavo en la calificación, pero al final saldrá un décimo detrás de su compañero Leclerc.
Y ya conocemos al último equipo ascendido a primera, es el Alavés, que ganó 0-1 en el campo de Levante con un gol de penalti en el 129 de la prórroga de Villalibre. En motociclismo, Gran Premio de Alemania a las 11, Moto3 con Sasaki en la pole a las 12:15, Moto2 sale primero Pedro Acosta a las 2, MotoGP Bagnaia en la pole, ayer el sprint se lo llevó Jorge Martín, y esta tarde a las 6:30 segundo partido de la final de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barcelona.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, en este domingo, 18 de junio ya, a pique del verano, el día 21. en el que las temperaturas cogen carrerilla. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque bajan un pelitín, es verdad, con lluvias por la mitad norte y un frente atlántico que atraviesa la península, pero a partir del jueves próximo, más o menos, nos embalaremos hasta los 42 grados de Sevilla y Córdoba, los 41 de Badajoz o los 36 en Valencia. Esto nos anunciaba ayer nuestro Jorge Olcina.
Entre el domingo, lunes y el jueves de esta próxima semana, bueno, pues el tiempo va a ser un poquito más llevadero, vuelven las tormentas, no van a ser tan activas, tan intensas como las que hemos tenido estas semanas pasadas, pero bueno, el tiempo un poco menos caluroso y algo más inestable, especialmente siempre, como destacamos, en el norte. A partir del viernes de la semana que viene, golpetazo fuerte de calor, o sea que preparémonos porque podríamos hablar ya de la primera, bueno, pequeña ola de calor, ¿no? Así importante que vamos a tener en España, por tanto, fin de semana que viene, y va a ser un fin de semana caluroso, y los últimos días de junio también.
Y se acabó, se terminó ese ciclo que trajo consigo el 15M, el 15 de mayo de 2011, cuando los indignados denunciaron el bipartidismo español y quisieron una sociedad asamblearia con mayor participación de las bases y denuncias a las castas y a los poderes económicos que dominan las sociedades contemporáneas. No todo fue despreciable de aquello, ni malo, en esa ola. Los millennials, que son los jóvenes nacidos en los 90, se animaron otra vez a interesarse por la política y se preguntaron cómo contribuir a la polis y a la justicia social. Lo que pasó es que los líderes de los que acamparon en las calles se subieron a los cargos públicos. Se compraron chalets en Galapagar y empezaron a hacer política ideológica a la soviética. Bueno, pues ese ciclo termina hoy formalmente con el vuelco en los ayuntamientos que fueron de Podemos o de las confluencias. Sale el alcalde Kichi de Cádiz. En Madrid ha dejado Almeida atrás la época de Manuela Carmena. Se acabó el pacto del Botánico en Valencia y punto final a Colau en Barcelona. Son historia el alcalde Santisteve en Zaragoza o las mareas gallegas encabezando los grandes consistorios gallegos. La fortísima reacción social contra Bildu y los separatismos con los que ha gobernado Pedro Sánchez explica buena parte de lo que hoy vemos. El PP ha dado en Barcelona los votos al Partido Socialista para que Jaume Collboni pueda gobernar. Salen los de Colau del poder, al menos por ahora, y tampoco sube Puigdemont con su candidato Xavier Trias. Los populares también han apoyado al PSOE en Vitoria para evitar que Bildu, que había ganado las elecciones allí, gobernara la capital alavesa. Y los han sacado de todos los municipios importantes del País Vasco porque han apoyado el pacto entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi en todos los sitios donde ha sido necesario para quitar a los abertzales. Especialmente emocionante ha sido el caso de Durango, donde los de Bildu gobernaban hasta ahora y el único voto del PP ha propiciado el cambio. Carlos García tuvo una conmovedora intervención cuando recordó a su compañero Jesús Mari Pedrosa, su antecesor, que fue asesinado por ETA en un crimen de los de tiro en la nuca por el que nadie ha sido condenado todavía.
No solo votamos, no solo cambiamos el gobierno, sino que se inicia una nueva etapa, que hoy no sería yo quien debería estar aquí. Y muchos lo sabéis, porque algunos hasta me lo habéis echado en cara. Pero no, ¿sabéis por qué estoy hoy aquí? Porque no puede estar mi compañero Jesús Mari Pedrosa, que es quien debería de estar aquí hoy representando al Partido Popular.
Verde le habían puesto en pasquines por toda la localidad y fíjate, hasta le habían dicho que no tenía que estar ahí, que tenía que estar con Pedrosa. En la capital navarra se mantendrá UPN, pero el avance de Bildu, blanqueado desde Madrid, es muy significativo, ¿eh? Todavía veremos cosas que nos helaran la sangre. Será una legislatura complicada para la nueva alcaldesa Cristina Ibarrola, que tendrá que regir el consistorio pamplonés con tan solo 11 apoyos, sus 8 concejales y los 2 del Partido Popular. Los socialistas navarros han votado en blanco. El cambio de tendencia en España ha puesto en el altar del sacrificio a Podemos. Para lavar la cara del nuevo proyecto de ultraizquierda, que ahora se llama Sumar, han sacrificado a Irene Montero.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
La verdad es que la ministra no ha hecho nada que no compartiese Yolanda Díaz. Pero esta no quiere mancharse las manos con los trastos rotos del sí es sí. Fuera Irene y pactito de segunda con Podemos, que al menos evita su desaparición. Como hoy dice en el diario El País Pedro Sánchez, la coalición con Sumar sería más fácil. Con Díaz trabajamos de manera leal.
Nuestro aliado natural después del 23 de julio pues será la conformación de un gobierno de coalición progresista con Yolanda Díaz y con Sumar. Que, por cierto, después de estos 4 años, pues lo que puedo decir es que puede ser un gobierno de coalición más fácil y más funcional, porque hemos trabajado de manera leal y yo creo que bastante eficaz en todas las leyes que han tenido que ver con Yolanda Díaz y también con lo que representa hoy Sumar.
Es una forma de decir, los malos han sido los de Podemos. Los desastres son de ellos. Votadme, votadme a mí. Y efectivamente, aquí empieza un nuevo programa de fin de semana a tu servicio, que además va a ser divertido, ¿eh? Porque hoy mi madre viene a las 11 a la entrevista del amigo del programa, así que lo vamos a pasar bien. A las 10 y 12, las 9 y 12 en Canarias, vamos a abordar uno de los problemas endémicos de España, el de la vivienda. Hay que ver cómo nos preocupamos las familias y se preocupan los jóvenes por este asunto. Esta semana el Banco de España ha puesto el acento en un informe en el que advierte la escasez de viviendas para la demanda actual y más aún la que está por venir. Dice el Banco de España que el crecimiento demográfico auspiciado por las llegadas de los inmigrantes va a procurar un panorama preocupante. Según el INE, hasta 2037 los nuevos hogares se incrementarán en 2.735.000, un 14,5%. Y no habrá casa para esas nuevas familias a no ser que cambie por completo el mercado inmobiliario. Vamos a analizar este informe del Banco de España y del sector con la experta en vivienda, doña Beatriz Toribio. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
La vivienda, problema presente y futuro. El Banco de España dice que no habrá stock en 2024 para las nuevas familias.
Sí, así es. Es un mal endémico que arrastramos desde hace mucho tiempo y que no introducimos las medidas necesarias para frenarlo. El Banco de España lanza un mensaje muy claro y es que pese al encarecimiento de la financiación, pese a toda la situación que estamos viviendo, pues vamos a ver que no van a bajar los precios. ¿Y por qué? Pues por lo que comenta, ¿no? Porque la oferta es muy inferior a la demanda. No solo por ese crecimiento demográfico, nada más en el primer trimestre de este año, Cristina, pues la población ha aumentado en 140.000 personas. Pero es que llevamos más de una década en la que la construcción de vivienda de obra nueva, es decir, la vivienda nueva que se introduce en el mercado, es inferior a 100.000 unidades, ¿no? Entonces eso produce ese desajuste que también vemos en la vivienda en alquiler, porque el alquiler es un mercado que siempre ha estado en segunda puesto, ¿no?, en nuestro país, y esa oferta es todavía muy escasa y en cambio esa demanda cada vez es mayor, porque ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en compra, pues la gente tiene que acudir al mercado del alquiler.
En 14 años se esperan 2.700.000 nuevos hogares. ¿Cómo es posible que no los constructores no se den cuenta de que hay este filón, de que hay esta necesidad?
Bueno, los constructores evidentemente quieren construir más vivienda. El problema es que no se puede. ¿Por qué? Pues el problema fundamental que tenemos es el suelo, la generación de suelo, la liberación de suelo, ¿no? Entre que se construye una, o sea, se empieza a planificar una vivienda y se construye, pueden en ocasiones pasar hasta 10 y 20 años, ¿no? Esto encarece el precio de la vivienda de forma pues muy considerable. Solo para que nos hagamos una idea, el suelo supone el 40% del coste de una vivienda. Entonces, mientras no resolvamos ese problema, vamos a seguir asistiendo a ese encarecimiento de la vivienda y, además, mientras nos cueste tanto generar suelo, esto va a provocar, pues que claro, el introducir esa vivienda en el mercado, el crear esas viviendas de obra nueva, pues nos lleve tanto tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos muchísimas cosas, pero una fundamental es una política de vivienda a largo plazo, es decir, que la vivienda se tome como, bueno, pues como un tema capital de Estado y nos permita crear una serie de medidas, de estructuras, de iniciativas con visión a largo plazo para que precisamente, pues entre todos, entre el sector, entre la administración, se haga frente a esta falta de oferta de vivienda tanto en alquiler como en compra. ¿Para esto qué se necesita? Pues sobre todo presupuesto. Somos uno de los países de la Unión Europea con menor presupuesto público destinado a vivienda. Esto es verdad que ha cambiado en los últimos años, Cristina, como consecuencia de la llegada de fondos europeos, pero para que os hagáis una idea, durante años el presupuesto en vivienda en España ha rondado los 500, 600 millones, 700 millones de euros, que es el presupuesto que grandes capitales como Viena tienen para vivienda. Esto tenemos que erradicarlo. Segundo, se necesita colaboración público-privada, es decir, colaboración entre la Administración y el Estado. Ya se están haciendo cosas en este sentido, como por ejemplo el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, donde la Administración cede ese suelo para que se construyan viviendas asequibles dentro de un determinado proyecto. Y luego lo que necesitamos es, como comentaba, una política del suelo más efectiva y más transparente para que ese coste del suelo y esa generación del suelo no sea tan lenta y tan cara.
Al oyente le resulta muy difícil comprender por qué no se libera suelo público. Quiero decir, España es un país donde el suelo abunda. Con algunas excepciones de municipios muy angostos, uno va en tren por España y se encuentra kilómetros y kilómetros y kilómetros de terreno mondo de casas. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues muchas veces que ese suelo no tiene pues el permiso que se necesita, la calificación necesaria para poder desarrollar viviendas, son otro tipo de suelos. Este es uno de los temas que hay que agilizar. Necesitamos que ese suelo pues tenga los requerimientos regulatorios necesarios para que se pueda desarrollar ahí vivienda. Y este es el proceso administrativo pues tan lento, tan farragoso, que digo que pues bueno, pues que cuesta tanto, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con política de vivienda es una competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Y esto pues evidentemente hace que a veces pues la generación de suelo en unas comunidades sea muy diferente a otras. Esto es uno de los temas que también llama mucho la atención pues de cara a esos inversores extranjeros que quieren llegar a nuestro país, que quieren desarrollar vivienda y que se encuentran con 17 legislaciones diferentes, no solo en materia de suelo. Lo vamos a ver en el caso de que se aplique la ley de vivienda, pues que evidentemente cada comunidad autónoma podrá decidir que determinadas medidas o determinados puntos de esta ley los aplica y otros no, ¿no? Todos estos temas es lo que explica pues esas contradicciones que muchos de nuestros ciudadanos pueden ver en materia de suelo y en materia de vivienda en general.
La verdad es que hay en el sector además un desequilibrio entre oferta y demanda que se refleja en los precios, sobre todo en algunas zonas.
Sí, totalmente. Y esto lo vamos a ver justo en estos momentos, ¿no? Es un momento de contexto económico, pues de crisis mundial, de alta inflación. Vamos a ver que los precios, bueno, pues es verdad que van a moderar su crecimiento, evidentemente, porque se va a contraer la actividad como consecuencia de ese crecimiento de la financiación, pero no vamos a ver grandes bajadas de precios a nivel nacional. Sí lo podremos ver en determinadas zonas, pues que tengan una menor demanda, pero evidentemente en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Barcelona, todo lo que es la costa, etcétera, pues no. ¿Por qué? Porque, primero, el empleo está resistiendo en nuestro país, pese a la situación económica. Segundo, España levanta, despierta mucho interés de cara al extranjero, ¿no? Un 15% de las operaciones de compraventa que se realizan en nuestro país son por parte de extranjeros, y se ve que esa parte no ha caído. Y después, pues evidentemente, tiene es un valor refugio, ¿no? Que para muchos pequeños, medianos ahorradores, pues esto nosotros en Mafeos los vemos en nuestro día a día, pues en estos momentos de alta inflación lo que hacen es comprar vivienda para poder rentabilizarla en alquiler, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el mercado del alquiler en España necesita muchísima oferta y tiene un largo recorrido, porque la demanda, pues por esa imposibilidad de acceder al mercado de la compra, pero también pues por cambios sociológicos, ¿no? Como es desde el teletrabajo al cambio de las estructuras familiares, etcétera, y ese crecimiento demográfico que menciona el Banco de España, pues va a hacer que la oferta de vivienda en alquiler, la demanda de vivienda en alquiler vaya a ser intensa en el medio largo plazo.
Uh-huh. Hay en el sector de la construcción además un problema de falta de mano de obra cualificada. Paradójicamente tenemos paro, pero no tenemos trabajadores preparados.
Exacto, este es uno de los males también endémicos a los que se enfrenta el sector, un sector pues que fue muy denostado, ¿no?, a raíz de la crisis de 2008, y que ahora se está acometiendo un proceso de modernización, la industrialización, muchas grandes empresas están apostando por ello, pero es verdad que todavía en este sentido es un sector muy tradicional, y bueno, evidentemente pues existe otro tipo de industrias donde esos empleos tienen mejores condiciones y está mano de obra se pasa a esos otros sectores, o dentro de este sector, evidentemente, pues al haber tanta falta de oferta de mano de obra, pues evidentemente pues es, o es mucho más cara o más difícil de encontrar. Esto que provoca pues muchos retrasos, mucho encarecimiento de esa vivienda, y es otro de los grandes retos que tiene el sector de cara a ser más eficiente y más eficaz.
El informe del Banco de España no dice cuántas viviendas hacen falta para cubrir la demanda actual y la que está por venir, y que decimos es vigorosa por efectos de la inmigración, pero el sector calcula que andamos sobre 2 millones de viviendas.
Sí, sobre todo en el mercado del alquiler. En el mercado del alquiler se estima que se necesitarían, para hacer frente a la actual demanda de vivienda en alquiler, entre 1 millón, 1,5 millones de viviendas en alquiler. En lo que es la construcción de vivienda de obra nueva para compra, pues nos hagamos una idea. Si estamos diciendo que la población ha crecido en el primer trimestre en 150.000 personas, lo que comentaba al principio, ¿no? Llevamos más de una década en la que la construcción de nueva vivienda es inferior a las 100.000 unidades. Ahí vemos pues esa diferencia, ese déficit que arrastramos desde hace mucho tiempo y que explica esa falta de oferta que comenta el informe en el Banco de España.
Uh-huh. Para el ciudadano normal, el que ponía sus ahorrillos en una vivienda, el panorama no pinta bien. Hay miedo a las ocupaciones, se entiende que alquilar es una cosa complicadísima, ese dinero no está acabando de entrar en ese sector. Yo no creo que esto sea favorable para lo que ustedes están describiendo.
No es favorable una regulación como la que hemos, como la que se incluye en la ley de vivienda, ¿no? Lo que necesitamos es ofrecer más seguridad jurídica, tanto a ese pequeño mediano propietario que pone una vivienda en alquiler y que ahora está viendo, lo que estabas comentando, ¿no? Ese problema de la ocupación, el problema de impagos, están desprotegidos ante estos problemas el hecho de que pues sufran desperfectos en su vivienda, y ahora se encuentran además con que se les topa la actualización del alquiler, se les obliga a hacer una prórroga de un contrato en las mismas condiciones si un inquilino es vulnerable, se le reduce la desgravación fiscal del 60 al 50% en la declaración del IRPF por tener una vivienda en alquiler, y otra serie de medidas más, y esto no favorece, ¿no? Es un mercado que tiene que ser equilibrado, porque sí hay que proteger al inquilino, evidentemente, sobre todo en un momento pues de alta tensión en los precios como estamos viviendo por esa falta de oferta, pero también hay que proteger al propietario, sea particular o sea un fondo institucional que quiere desarrollar esa vivienda en alquiler, y Cristina, que les necesitamos para desarrollar esa oferta de vivienda en alquiler, y para ello hay que lanzarles un mensaje de seguridad jurídica, de que vean claro que existe una apuesta por una política de vivienda, ya sea en alquiler o en compra, en el medio largo plazo, y que ofrezca pues medidas que sean atractivas para atraer esa inversión a nuestro país, o que para los propietarios particulares les permita alquilar una vivienda pues con garantías y con seguridad. Aún así, sí que te comento, Cristina, que es verdad que en estos momentos comprar vivienda para alquilar es un momento muy interesante. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que existe tal falta de oferta de vivienda en alquiler en nuestro país y que va a pasar lo mismo en los próximos años, en un momento en el que se está moderando el crecimiento del precio, ¿no?, de compraventa en nuestro país, que para mucho pequeño y mediano ahorrador, ya sea con ahorros o con capacidad para financiarse, pues evidentemente pueden conseguir rentabilidades muy altas que no van a tener pues esos ahorros en su cuenta bancaria o en otros productos financieros. Y aquí sí que estamos viendo que mucho en Masteos, que es una empresa especializada en compra de vivienda para alquiler, estamos viendo cómo se traslada pues mucha inversión que estaba en bolsa, en productos financieros, etcétera, a la vivienda en alquiler.
Pues muchísimas gracias, de verdad, doña Beatriz Toribio, directora adjunta de Masteos, que empresa efectivamente que se dedica a la compraventa y a la inversión en alquiler de pisos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina. Un saludo.
Un saludo. Y hemos vivido con absoluto terror lo que ha pasado en ese barco que se ha hundido en el mar Jónico, que ha dejado un reguero de vidas. Y a veces pensamos en el inmigrante como un ser molesto, sucio, asocial. Es bonito mirar a los ojos de los que llegan y comprender lo que hay detrás. Vas a escuchar a Augustine Prince. Es una de las historias más sobrecogedoras que yo he escuchado en mi carrera.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo en COPE,
las horas más calientes de la radio española.
¡Qué calor!
Con la final de la Liga de Naciones, Croacia-España.
¡Estoy nervioso, estoy sufriendo!
La final de la ACB de baloncesto con un clásico, Barcelona-Real Madrid. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá.
Recuerden, tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte en este país.
El número uno del deporte.
¿Quieres todo un programa, maldito, y quieres que te hagamos líder?
Todo se puede hablar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo, fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can. Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Piernas fuera en primavera. El Ifexil Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza. Con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexil, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexil Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestra.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el municipio madrileño de Fuenlabrada hay un local de comida mexicana. La verdad es que desconozco el nombre del establecimiento, pero sí sé que durante la madrugada unas manos preparan con mucho mimo la masa de las típicas tortillas mexicanas que horas más tarde acabarán siendo puestas a disposición del público. Las manos que preparan la masa de las tortillas son las de Augustin Prince o Augustin Prince. Las mismas manos que una noche de hace unos años tuvieron que remar contra el oleaje para evitar que la lancha en la que viajaba junto a otros 7 personas fuese devorada por el mar. Augustin tiene 23 años, fijaos qué interesante, nació muy lejos de aquí, a más de 3.000 kilómetros, en un país, Camerún, que está desventrado, que por conflictos que se remontan a la Primera Guerra Mundial y la partición de las naciones, ha dado en enfrentar a un grupo de anglófonos con otro de francófonos, a gente que habla en inglés con gente que habla en francés, y ha generado una guerra civil y un conflicto. Este chaval, porque es un chaval, abandonó su pueblo natal y su madre y sus hermanos para sobrevivir. Ni más ni menos. Tenía entonces 16 años. Vamos a ver esta historia apasionante que es la de su vida. Augustin Prince, muy bienvenido. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Hace cuántos años que llegaste a España, Augustin?
Hace 5 años ya.
Llevo aquí en España, sí. Que estás aquí. Has contado tu historia en un libro que se llama así, El viaje de Prince, de Camerún a Madrid. ¿Qué recuerdas de los primeros años de tu vida? ¿Cómo fue tu infancia?
Pues recuerdo esta infancia con casi toda mi familia, hace como 23 años, porque ahora ya he cumplido 23 años. Por la noche jugábamos alrededor de un fuego, contábamos historia y todo eso. A lo largo del día, dependiendo del día, iba a pescar con mis hermanos, con mis primos, con la gente del pueblo y tal. Y la verdad es que lo pasábamos bastante bien.
Hablaba antes de esa división que está marcada en el corazón de Camerún, ese enfrentamiento entre anglófonos y francófonos, esa guerra que te ha marcado. En tu historia las cosas empiezan a ir mal cuando alcanzas los 15 años y fallece tu padre. ¿Qué pasó?
Pues mi padre era militar o policía, sí, según lo que me contó mi mamá, y murió en la guerra contra Boko Haram. No sé si te suena de algo, pero
sí, claro. Nosotros hemos hablado aquí mucho en COPE de Boko Haram.
Exacto, murió. Y cuando murió, pues la familia de mi padre nos echaron a mi madre y a mí, y no teníamos que buscarnos la vida. Entonces salimos de la casa familiar y nos fuimos donde mi abuela. Y desde ahí, bueno, que mi mamá conocía a otro hombre, y aquel hombre sí que me trataba bastante mal.
Efectivamente, es en este segundo matrimonio o esta segunda relación de la madre cuando empieza a pasarlo muy mal nuestro interlocutor. ¿Qué pasó?
Pues que el hombre, hubo un momento que, o sea, yo me di cuenta que yo no le interesaba. La única persona que le interesaba era mi madre, ¿vale? Entonces me pegaba, me dejaba sin comer y tal, y bueno, para poder comer, claro, porque ya tenía varias mujeres. Los hijos de las otras mujeres sí que me daban de comer a escondidas y todo eso. Entonces hubo un momento que me quedé enfermo. Fuimos al médico, pero los exámenes no demostraban nada. Y de ahí tuvimos como dos o tres semanas. Empezaron a haber manifestaciones y todo eso. Y bueno.
¿Y os visteis envueltos en eso?
Exacto.
Es curioso porque a veces pensamos que los seres humanos españoles somos muy diferentes de los emigrantes, pero la historia de Prince me está recordando la historia de David Copperfield y las historias que se narraba en la novelística europea. Recomendaría a Prince que leyese la novela David Copperfield, porque es posible que descubriese muchos puntos en común. Vais a la ciudad de Bamenda a visitar a una amiga de tu madre, os encontráis con esa guerra, con cuatro hombres armados, con uniforme, que fuerzan la puerta, que entran en la casa, y ¿qué pasó?
Pues yo estaba ahí, seguía malo, entraron los cuatro, empezaron a hablar en inglés, también pegándonos y tal, y de repente hubo un momento que empezaron a violar a mi madre, y me obligaron a mirar, ¿sabes? Y yo como que no quería, ¿sabes? Y uno de ellos sacó una botella de cristal, como aquella botella que tienes ahí, y me golpeó en la mano, que aquí tengo una cicatriz. Y de ahí, pues, recuerdo la voz de mi madre diciéndome, oye, sal de aquí. Y de repente me encontré afuera, y afuera había mucha gente también que estaba huyendo hasta la frontera de Camerún-Nigeria, pues le sigue y hasta hoy.
A veces estos episodios tan traumáticos son difíciles de superar. Eso dice el psicoanálisis. ¿Tú cómo has hecho para superar este hecho tan traumático de asistir a la violación de tu madre?
Era algo muy fuerte. Yo, cuando llegué a España, tuve que ir a psicólogo como 2 años... para poder superarlo, porque si no, me encontraba muy bien, la verdad.
Pero estás muy bien porque puedes contarlo.
Exacto.
Esto indica sanidad.
También es una forma de curarme a mí mismo.
Exactamente. Cuando puedes contar las cosas, es que te has curado y que lo estás sacando de ti, efectivamente. Sales de la casa, te ves arrastrado por esta multitud de personas, huyes a Nigeria y comienza un larguísimo viaje. Un viaje que te lleva hasta Madrid, pero que tuvo situaciones increíbles. Violaciones constantes a las que sometían a las mujeres y a los hombres que estaban contigo. Hambre, tráfico de personas, asesinatos, esclavitud. Hablas de mujeres que lograron sacarte de los distintos guetos donde os iban encerrando los traficantes de personas, y muchas de ellas lograron que sacarte de allí y que se te incluyese en grupo a cambio de ofrecer su propio dolor, a cambio de ser violadas. ¿Has conseguido contactar, has podido contactar con alguna de las personas con las que te encontraste en ese camino?
a una que todavía sigue en Argelia. A veces hablamos, de vez en cuando, que todavía no ha podido salir ahí, porque conoció a un hombre que le embarazó y se queda embarazada, tuvo un hijo y ahora es muy complicado, porque la tienen como... es que no la dejan salir. No la dejan salir. Aunque tenga dinero para seguir su camino, no la dejan. Y está como atrapada ahí.
Como atrapada. Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos, España, son 3.000 kilómetros recorridos en un año, atravesando desiertos con más de 50 grados de temperatura, sobreviviendo en las distintas ciudades en las que paraban las caravanas. ¿Cómo lograbais sobrevivir en esas ciudades sin dinero y muchas veces sin conocer el idioma?
Hasta ahora no sé cómo he logrado todo eso, la verdad. Todo ha pasado tan rápido que ni me di cuenta de... Bueno, cuando salí de Camerún, me fui a Nigeria, porque mi viaje nunca fue algo planificado. Yo a los 16 años no sabía lo que es buscarse una vida mejor. Yo todavía era muy joven. Y bueno, que cuando llegué a Nigeria, yo me quedé ahí, intentando saber algo de mi madre. Porque claro, yo quería regresar a mi país. No tenía planificado...
Huir.
Exacto. Pero nada, lo intenté. Muchas veces no sabía nada de ella. Pues entonces decidí seguir de Nigeria a Níger, Argelia a Marruecos y Marruecos a España. Todo eso cruzando fronteras de forma ilegal.
En 2022 llegaron 27.000 personas a nuestro país en patera. Agustín sabe bien lo que es eso. Él mismo lo vivió en una noche, la del 28 de octubre del año 2017, cuando junto a otras 7 personas, 3 menores, contándole a él, enfilan rumbo desde Tánger hasta la línea de la Concepción. ¿Qué recuerdas de esa noche?
Una noche bastante dura, la verdad, porque pasaron como 8 horas en el mar. En el mar con... Estando en una patera, no es un barco de estos, pero sino que en una patera, ¿sabes? Yo, si fuera de día, ese viaje yo no lo haría. Preferiría quedarme en Marruecos y a lo mejor buscar una forma de regresar a mi país, porque cuando me vi el día, a las 8 de la mañana, flotando en el mar, sin ver la tierra, es que me quedé como... Para mí ya estaba muerto, me di por muerto, la verdad, porque no había escapatoria. Saqué mi móvil para mandar la ubicación al salvamento, mi móvil que no funcionaba, probablemente porque estaba mojado. El segundo de mis compañeros, hasta 3 o 4 móviles que no funcionaba. Entonces estábamos ahí flotando y había estos barcos grandes que pasaban y... Algo muy fuerte.
Algo muy fuerte. Eran 3 menores y 5 adultos. Al cabo de 30 minutos el motor había dejado de funcionar. Exacto. Había un oleaje terrible. Los mayores gritaban que remaran con los brazos. Y tú recuerdas aquel momento como el segundo peor de tu vida después de la violación de tu madre.
Exacto.
Pensaste que ibas a morir.
Lo tenía claro, la verdad.
Bueno, pues la embarcación finalmente llegó a Tarifa y allí la Guardia Civil se hizo cargo de vosotros.
Primero me llevaron en la línea de la Concepción, que es un centro de menor. De ahí, pues en la noche tuvo muchas pesadillas porque no dormía. Se dio cuenta una trabajadora social que trabajaba ahí, pero ella sí que me ayudó. Me dijo que de ahí era un poco difícil conseguir un psicólogo. Entonces me fui a Barcelona. Como no tenía ningún documento, ni pasaporte, ni nada, porque claro, mi viaje, como siempre digo, no era algo planificado, ¿sabes? Y como no tenía nada, solo mi acto de nacimiento, que me mandó mi hermano, entonces tuve que bajarme a Madrid para poder hacer mi pasaporte. Por eso vine a Madrid.
Ahí, pues, tomó su primer contacto con Europa. Ahora trabajas, Agustín, en Madrid, en el turno de noche de este restaurante mexicano con el que empezamos, una tarea que compaginas con tus estudios. ¿Cómo es tu vida?
Pues, digamos que normal, porque hasta ahora Agustín sigue viajando, si lo podemos decir así. Yo, cuando llegué, tuve que hacer un curso de cocina, durante un curso de casi 2 años, Y de ahí encontré un trabajo de 8 días. Claro, porque buscaban a una persona con más experiencia, que yo no tenía. A los 8 días me echaron y luego encontré otro trabajo en María la Vera. Y lo que hacía es ir a estudiar de lunes a jueves y de viernes, sábado y domingo a curar. Así lo hacía hasta que ya no me daba vida y tuve que buscar algo aquí en Madrid. Y después de los 8 meses pues encontré el trabajo donde estoy trabajando ahora mismo, que se llama Mission Food. Es una fábrica de tortilla mexicana.
Uh-huh. Ahí está de masero. ¿Qué planes tienes por delante?
Pues Agustín Prince tiene una asociación en su país que se llama la Fundación Rosine. Rosine no mi madre, porque ya la digo todo. Es una asociación de cooperación y de desarrollo en determinados países de África, ¿vale? Porque no solo tenemos, claro, estoy en ese proyecto con un amigo congoleño, y bueno, que en la asociación, la Fundación Rosine, intenta ayudar a aquella persona a no salir de su país, a no vivir la misma experiencia que viví yo, porque sé lo que viví, y no solo es mi historia, sino que es la historia de miles de personas que intentan, algunos mueren en ese camino. Entonces yo, o sea, nosotros intentamos, no vamos a salvar a todo el mundo, pero intentamos a salvar a algunos. Entonces la Fundación Rosine intenta tener puesto de trabajo, porque yo creo que es la primera cosa que hace que la gente vuelva a su país para encontrarse una vida mejor.
Bueno, de hecho Agustín dice que si hubiese sabido todo lo que tenía por delante y por lo que tenía que pasar, nunca se hubiese marchado de su país.
No, la verdad que no.
Bueno, pues esperemos realmente que sea el principio de una historia bonita, este camino que ahora hace Agustín. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias, Cristina. Gracias a vosotros y gracias por invitarme.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh.
Madre mía, madre mía, en los lugares que nos pone la radio. Qué estremecimiento lo que nos ha contado Agustín y qué deseo de acompañarle y animarle y hacer que sea uno de los mejores entre nosotros. Bueno, unos de los mejores entre nosotros son nuestra Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, buenos días a todos.
Y nuestro Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿eh? Hola, Carmen, Cristina, hola. Oyentes.
Oye, voy a sacar otro de esos palabras que nos ponen un poco nerviosos aquí, porque como dice Marcio Ortega, hay que reaprender a hablar, y vamos a hablar del fubing. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, llaman fubing a ese momento en el que nos ponemos con los teléfonos móviles, con las pantallas, con los iPads, e ignoramos al que tenemos delante. Doy fe de que se extiende incluso a las reuniones laborales. De repente estás exponiendo con todo tu esfuerzo algo y el de enfrente está en el iPad y está en el móvil. Y es aceptado socialmente, ¿verdad, Pedro?
Sí, es aceptado socialmente. Bueno, vamos a decir que la traducción es ningufoneo, ¿eh?, en castellano. Porque también...
O sea, como ningunear, pero ningutelefonear.
Exacto, es decir, que últimamente ya no es que forme parte de nuestras vidas, es que ¿quién no lo ha hecho alguna vez? El gran problema es cuando todo esto se empieza a realizar en edades muy tempranas, que es lo que está pasando, y esto pues contribuye a que todo lo que va a ser el proceso de socialización, de comunicación, de lo que va a ser la relación social, pues quede muy condicionado por esta práctica. Y esto va a traer pues atrofias a la hora de establecer relaciones, como nosotros diríamos, normalizadas, ¿no? Y no que tengan que pasar por los artilugios, teléfonos móviles u otros aparatos.
Candela, que tiene tantos hijos, lo sabe. Hay una verdadera resistencia al cara a cara entre los jóvenes, ¿eh?
Pero fíjate, Cristina, que es verdad que los adolescentes son más proclives a sufrir el ninguneo este. Pero
el ninguneo me gusta.
El ningufoneo. Atención, que está admitido, ¿eh? Sí. Es la traducción que propone la Fundeu. Ningufoneo.
pues al ningunfoneo, pero que al fin y al cabo ningunear al que tienes enfrente.
Sí.
Hacerle nadie, hacerle ni nada. Entonces, claro, los adolescentes son más proclives a sufrirlos, pero yo te aseguro que yo me he sorprendido a mí misma y yo recuerdo a algún hijo mío diciéndome, oye, mamá, para que te estoy hablando, ¿vale? O sea, y yo con el móvil, o sea, sí, te quiero decir, sí, sí, sí. Es verdad que los adultos somos también...
Mi hija también me ha llegado a decir, oye, que estamos comiendo, deja el móvil.
Sí, sí, eso, y te da una rabia porque...
Sí, pero tienen razón.
Mía, he caído en las garras del... estoy ninguneando a mi hijo y a todos los que están comiendo conmigo. Sí, es verdad que nosotros... Dime, Pedro.
No, sí. Digo que podemos, digo, por lo que comenta Cristina, no, nosotros siempre podemos, argumentar que son nuestros trabajos. Tú, Cristina, eres una periodista y estás pendiente de la noticia. Pero estoy pendiente de mis pacientes, ¿no?
Lo que tú quieras, pero más importante es que los trabajos son los hijos y ahí verdaderamente... Sí. Fíjate que hay un informe de la plataforma Custodio, que es una plataforma de control parental, que afirma que un 52% de los padres españoles, o sea, la mitad, confiesa que las pantallas reducen su tiempo en familia.
Que sí, a los niños y a los mayores. Y es verdad que evidentemente somos nosotros los que tenemos que empezar a poner reglas y límites a los adolescentes, a la gente joven que vive con nosotros, pero a nosotros mismos. Porque luego, es verdad que luego hay otra cosa que es muy perversa, que les sucede más a la gente joven que a los mayores. Yo, por ejemplo, mando un WhatsApp preguntándote algo a ti, Cristina, y si no me contestas en 3 horas, digo, pues está o está durmiendo la siesta, o está en una conferencia, o... Pero a la gente joven le produce un vacío, una intranquilidad, una inseguridad, una ansiedad, porque, claro, interpretan que la han dejado en la nevera, que le han aplicado la ley del hielo, te han dejado en la nevera y no quieren ni devolverte la llamada ni responderte al WhatsApp. Y luego otra cosa que hacemos mucho la gente mayor, que yo sí que me empeño eso en decirle a mis hijos que por favor eso no lo hagan, porque a mí me sienta fatal cuando me lo hacen, es el día de tu cumpleaños. Hombre, si es muy amigo tuyo, te tiene que llamar para felicitarte. Y si no es muy amigo tuyo, que no te felicite, que no pasa nada. Pero eso de los WhatsApp y felicidades...
Bueno, y es la norma, cumple, ¿eh? Es la norma porque, perdonadme, no, yo creo que también se ha incorporado... Claro, es que los códigos van cambiando. La idea de que si llamas al otro es muy invasivo. Mientras que yo montones de veces mando un WhatsApp para pedir permiso para llamar. Esto no lo hacía antes,
está siendo así porque además los jóvenes, los estudios nos dicen que ellos raramente, si tú les llamas, te van a coger el teléfono.
Sí. Normalmente te lo cogen, están desconectados.
Siempre y solo y exclusivamente te van a atender después porque, entre otras cosas, consideran que el que tú les llames inmediatamente les coges desprevenidos. No van a saber cómo reaccionar, necesitan tiempo para reaccionar.
Es curioso porque fijaos cómo están cambiando los códigos. Es que vamos a tener que desarrollar toda una nueva urbanidad. ¿Os acordáis lo que nos decían, nos enseñaban las monjas? La urbanidad, el comportamiento.
Sí, vamos a tener
que empezar a decir, oye, si te invitan a una reunión, no saques el iPad ni el móvil, que está muy feo. No por nada, sino que está muy feo. Si estás comiendo con la familia, no saques el móvil, que está muy feo.
Sí. Pero, Cristina, sí que me he sorprendido yo a mí misma, que me da rabia reconocerlo y además lucho, y además estoy luchando y estoy consiguiendo muchas veces dejarme el móvil en casa. Pero a mí, en misa, que lo pongo en vibración, pero como lo tengo debajo del el bolsillo, debajo de tal, me vibra y ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y hasta que no lo miro, no paro.
No me lo puedo creer que lo sacas.
Sí, es
que
te lo prometo.
Yo estoy adicta, pero anda traca. Que tú. Porque bueno, yo soy una adicta total.
Pues habéis dado la clave porque ¿por qué lo hacemos, no? ¿Por qué nos acostumbramos a ello? Pues ahí hay mecanismo de adicción, ¿eh?
Claro,
de adicción y lo que está relatando casi Carmen es síndrome de abstinencia, ¿no? Es decir, en el momento en el que ve que hay algún estímulo que le elicita la necesidad de acudir al teléfono, ¿no? Empieza a ver que hay algo que es el cortisol famoso, ¿no? Que siempre decimos del estrés, del miedo, ¿no? Y en el momento en el que nosotros lo cogemos se libera esa famosa dopamina que es la que nos va a generar la adicción, ¿eh? Ese deseo que decimos en psicología de consumo, ¿no? Y esto es lo que nos va provocando por exposición continua y continua a este tipo de acción, pues que al final el simple hecho de que veamos el teléfono ya necesitamos acudir a él. No. Es muy importante para intentar controlarlo sepamos esta secuencia.
Pero fijaros lo que me está sucediendo a mí ahora, que ya es dramático, ¿vale? Yo tengo una aplicación, yo ahora tengo que caminar mucho para recuperar lo de la capacidad pulmonar y no sé qué, no sé cuánto. Total, que yo tengo que caminar mucho ahora. Y en el móvil tengo una aplicación que me dice los pasos que hago en el día y los kilómetros que hago en el día y tal. Pues me voy a pasear por el borde del mar o por la montaña con el móvil en mano.
Es que yo me he negado a poner la aplicación. Me niego.
Muy bien.
Porque
muy bien,
yo digo, uno camina lo que tiene tiempo de caminar. Si son 20 minutos, caminas 20 minutos. Y si puedes caminar la hora entera, la caminas. Pero punto. Es que si no, ya solo faltaba.
Enhorabuena, sí, sí, porque sí, yo sí, tengo sí, la aplicación.
Es que hay que empezar a proponer una higiene, ¿no? Quiero decir, la única alternativa, sí, no sé qué dirá Pedro, es decir, de tal a tal hora apago el móvil. O lo pongo en modo avión, o le quito el sonido y... Porque es que si no, hombre, y habrá tiempos, que poner otra vez los teléfonos fijos en las casas.
Claro, 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 los tiempos sí, en negro, ¿no? Donde nosotros decidamos que ante determinadas situaciones el móvil va a estar apagado, va a estar fuera incluso de nuestra habitación, ¿no? Es decir, fuera, fuera. Esto es un acuerdo que tiene que llegar uno con uno mismo. No es posible que nosotros, bueno, pues se lo intentemos inculcar a nuestra pareja, a nuestros hijos, cuando realmente no somos capaces de hacerlo. Pero hay que desensibilizarse, y esa es la forma.
Ojo, sí, 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 ojo, que tengo que llamar a mi madre, y la gente está diciendo, oye, pues son las 11 y no te va a dar tiempo. Es que hoy viene, atención, de amiga del programa, en unos instantes.
Impresionante.
Pedro, Carmen, besitos, hasta luego.
Un beso, adiós, 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 adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia.
limpia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.